Está del otro lado el presidente del comité de la Unión Cívica Radical de Gualeguaychú, y después le vamos a preguntar, ¿sigue siendo precandidato a intendente o no? José Dorati del otro lado, muy buenos días, bienvenido a Nacional. Juan Gerol, Silvia Vela y Débora García, te recibimos, José.
Buen día, Débora, Silvia, Juan, un gusto saludarlo.
Un abrazo, José.
20 preguntas te hice antes de presentarte, José.
Sí, muy interesante lo que estabas planteando, realmente es así, yo lo comparto. Tener la posibilidad de contar con estos procesos internos para dirimir esas discusiones, digamos, políticas que sean en el marco de los espacios y fortalecer a partir de eso, de esas elecciones internas el funcionamiento democrático de un partido, para nosotros siempre ha sido una tradición y un momento de mucha relevancia.
Y sumamente importante, ¿no? Para poder sostener la democracia en sí a través de las diferentes expresiones ideológicas.
Sí, sin duda, porque digo, poder sostener la idea de que los partidos son la base de nuestro sistema democrático y que a partir de eso nosotros podamos ir eligiendo y dirigiendo, ¿no? Cómo funciona el partido, cómo se da a partir de eso la lógica de la construcción de los frentes, porque hoy no podemos desconocer que estamos en un momento de política de frentes, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, para nosotros es un reaseguro importante, y bueno, lo defendemos como a veces se nos critica un poco porque somos internistas, digamos, pero uh-huh. La verdad es que nosotros lo defendemos como una práctica democrática histórica hacia dentro de nuestro partido, que moviliza, que fortalece, y que una vez pasada la instancia de internas, tenemos el desafío de encontrarnos todos juntos trabajando para lograr ser gobierno en este 2023.
Vos sabés que hoy se cumple un nuevo aniversario de la Revolución del Parque, ahí por 1890, en donde se piensan a forjar, vos lo sabes mejor que yo, digo, ¿no? Pero le cuento a toda la oyentada, a forjar las fuertes bases de la Unión Cívica Radical, como la conocemos, con este partido centenario. Y un día como hoy, también, de 1909, fallecía Selman, a quien esa Revolución del Parque saca de la presidencia, digo, un partido el más viejo de la historia. En estas elecciones del domingo, están las dos vertientes más fuertes de los últimos años del radicalismo, porque por un lado está Radicales para Conducir y Gobernar, que se aferra fuertemente a lo que fue esa convención que se dio en Gualeguaychú, en donde el radicalismo le da la territorialidad al PRO y terminaron conformándose en Cambiemos, y por otro lado están los radicales de pura cepa, se autodefinen, que es Cambio Radical. ¿Por dónde va la línea en Gualeguaychú?
Yo creo que esa división así taxativa que vos hacés, una mirada externa, digamos, no es tan así, en el sentido que todos entendemos, más allá de algunos discursos de base o de tratar de captar algunos posicionamientos más radicalizados en términos de lo que pasó en la convención y si el frente es o no una herramienta política suficiente. Yo creo que hay un consenso amplio en los dos sectores en que el radicalismo está dentro de Juntos por el Cambio. Uh-huh. y tenemos que construir a partir de eso. Después aparecen matices, aparece gente que dice, bueno, yo quiero la boleta 3, la histórica. Uh-huh. Pero hoy creo que todos entendemos que el funcionamiento es ese, y no hay más radicales de un lado que del otro, digo, o sea, estamos todos entendiendo que sí, por ahí las diferencias me parece que están dadas en que hay un radicalismo que históricamente en los últimos años, digamos, se acostumbró por ahí a tener disputas de minoría, a tener disputas que tenían que ver con acuerdos chicos y quedarse con algún sector en algún lugar en el poder legislativo, con cierta comodidad, y ahora hay otro sector del radicalismo que dice, bueno, nosotros realmente entendemos que queremos participar de las decisiones de gobierno, que queremos ser parte de una construcción de gobierno, y que, bueno, quizás hoy no tengamos el radical que puede encarar ese proceso, pero no nos conformamos con estar simplemente acordando por una por un lugar en un consejo deliberante, en una legislatura, sino que queremos ser parte de la construcción de ese cambio para nuestra provincia, para nuestra ciudad, para nuestro país.
Protagonistas, ¿no? Como suele decirse. Digo, esta salvedad que yo hago de Cambiemos Hoy, hay que decir que se da en todos los frentes, con más menos matices, con más cosas a favor o en contra, pero generalmente pasa en todos los frentes, es una realidad, por eso son frentes, ¿no? Pero lo escuchaba Lustó días pasados y está como muy firme, junto con Manes y demás, están como muy firmes en lograr definitivamente un protagonismo o poder hacer un protagonismo cúlmine de cara a la próxima contienda electoral. Y Galimberti también ha hecho como declaraciones sumamente fuertes, reitero, entendiendo que están dentro de un frente que ustedes consideran y consolidan día a día, pero como muy firmes en, no, acá nos plantamos nosotros.
Sí, sí, yo creo que ese ha sido, bueno, yo pertenezco al espacio de Martín Lustó, digamos, en el ordenamiento interno, y esa ha sido un poco la impronta que ha tenido espacios como Evolución, de decir, bueno, hay que disputar seriamente, digamos, ¿no? Pero también hay que construir esas opciones para el electorado. Es decir, tener la posibilidad de tener candidatos, tener la posibilidad también de disputar seriamente, de firmemente y con responsabilidad. Y bueno, después el electorado elegirá. Y para eso también hemos hecho mucho hincapié en que haya reglas de juego claras, que se reviertan esos errores del pasado, que puedan existir las elecciones paso como tal, que todos los partidos al frente puedan participar y llevar adelante su opción. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que eso ha sido algo que ha ido cambiando en estos últimos tiempos en el frente y se ha entendido, y bueno, lo estamos viendo un poco por lo que se está desarrollando en la ciudad de Buenos Aires, con la posibilidad de que, todos los sectores que pueden efectivamente puedan ser parte de la propuesta electoral para la ciudad.
¿Pasa esto? Yo te voy a preguntar de manera externa, con una visión externa, como vos mencionabas recién. ¿Pasa esto que por ahí se da un poco en el peronismo, de que el que gana conduce, el que pierde acompaña? ¿Son lineales ahí? ¿Son orgánicos?
Sí, a ver, digamos, eso ha sido, en general, se da de esa manera. Es decir, la ciudad, por ejemplo, y acá también ha habido casos de esa índole. Recuerdo la elección del 2015, la interna de Darío Carras y Javier Melchor, y que terminó el proceso de las PASO y automáticamente estábamos todos trabajando para esa campaña. Y en otros lugares pasa también que automáticamente después se reconstituye el vínculo y se entiende que se necesita de todos los apoyos para poder lograr ganar la elección. No sin menos debate, digamos, no sé si por ahí no está esa característica tan lineal, digamos, ¿no? Pero sí sucede de que todo el mundo se encolumna a trabajar después, una vez pasada la distancia de las PASO. Eso no tengo duda, y hoy cada vez más lo entendemos, porque es lo que también me parece que la sociedad demanda, digo, o sea, no más allá de esto que tenemos que charlarlo e invitar a nuestros afiliados, lo cierto es que estamos en un momento bien complejo donde también la sociedad no está con ganas de participar de las cuestiones electorales, de que haya los debates chicos de la política. Y en eso me parece que también tenemos que ser muy muy prudentes, porque no hay demasiado lugar para esto.
Es que, a ver si vos compartís este concepto. Primero, dos cuestiones. En algún momento he hablado mucho en entrevistas, por eso lo comento públicamente, tanto con Darío Carraza como con Jacinto Verón, por ejemplo, de cómo chocaban quizás algunos intereses con lo que era la matriz de la Unión Cívica Radical, con el espacio que habían conformado como frente. Digo, ¿esas discusiones hoy se siguen dando o se tienen más puntos en común de lo que pasó entre 2017, si querés, y 2019? Y por otro lado, en base a esto último que decís, digo, la propuesta un poco que llevamos desde Nacional, o que al menos intentamos hacer en las elecciones que nos tocó llevar adelante como comunicadores y comunicadoras, es poder hablar, yo coincido con vos en este punto, ¿no? Ese folclore que se ha vuelto sumamente violento, sobre todo desde un sector de la oposición, debo decirlo, pero de poder hablar de las propuestas, ¿no? O sea, ponele, Débora García, ¿qué propuesta vos tenés para querer postularte a esto? Eso es lo que me parece que la gente hoy necesita escuchar. No sé si es lo que más quiere, pero sí lo que necesita escuchar en base a cuáles son las propuestas. Basta del tire y afloje o del pegar por pegar. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, totalmente, Débora. Yo comparto, comparto y voy por partes. Creo que digamos, ha habido un aprendizaje dentro del frente en relación a la construcción de ejes comunes, de acuerdos, de diálogos. Me parece que hay una situación mucho más aceitada con la creación de mesas, de espacios, de encuentro, de diálogo y demás. Me parece que ha ido fortaleciendo eso y que no estamos por ahí a veces en esa situación, a pesar de que hay tensiones lógicas en la construcción, ¿cierto? O sea, eso es como las tienen todos los partidos, digamos, pareciera que nosotros a veces somos los únicos que nos peleamos, uh-huh. Lo cierto es que nos peleamos, digo, que tenemos esas discusiones, lo cierto es que todos los, hoy vemos el espacio también del frente de todos, como frente, digo, es duro lo que está pasando en términos de, hay un frente en el gobierno que tiene discusiones internas durísimas en relación uh-huh. a la actividad del presidente, ¿no? Y a cómo lleva adelante el gobierno. Pero bueno, me parece que son, no me gusta neutralizarlas, pero que son cosas que a veces tensiones que van sucediendo. Y lo otro también coincido con vos, que nosotros hoy tenemos que contar propuestas, que tratar de hacer aportes a soluciones. A veces nos cuesta muchísimo porque en el sentido de que es difícil construir información para la toma de decisiones efectivas en lugares, en nuestras ciudades, por ejemplo, donde no terminamos de saber pues eso, con qué planta de personal cuenta un municipio, uh-huh. Cómo es la distribución de gastos. Cuando uno tiene que elaborar después una propuesta, tiene que tener una serie de datos, uh-huh. que son datos que debieran ser públicos y a veces es muy difícil construirlos, encontrarlos, porque todavía también los espacios del gobierno le deben muchísimo a la comunidad en términos de transparencia, de obtención de datos, de acceso a información pública. Uh-huh. Entonces ahí también me parece que hay supuesto un poco, pero sin lugar a dudas que hay un montón de cosas que se deben contarle a la gente en términos de propuesta antes que las discusiones chicas de los espacios internos, claro. Que a nadie les interesa, digamos.
José, Silvia te saluda, ¿cómo estás?
Bien, Silvia, ¿cómo estás?
Bien, bien. Por ahí, un poco una reflexión de estos últimos tiempos tan complicados y tan complejos, ¿no? El tema es que me parece que con este saludo fuertemente que se sigan llevando adelante las internas, las PASO, si querés ponerle un nombre a lo que siempre le hemos dicho internas, en pos de la salud de la política, en momentos en que parece que un loco que grita son la casta, creciera en la disconformidad de la gente. Y por ahí a mí se me planta como duda esto de que nunca hemos sido del todo claro, nunca nadie ha sido del todo claro en ninguno de los sectores respecto de cómo se piensa plantar para defender la patria, si vos querés, porque creo que hemos llegado a un momento en que ya estamos hablando de defensa de la patria frente a quienes nos plantean saquear nuestros recursos. Y algo que a mí me preocupa y muchísimo es justamente eso, en qué lugar separa cada uno de los proyectos que se presentan en cuanto a la defensa de nuestros recursos naturales y a la defensa de, por ejemplo, la educación, la salud públicas. Y por ahí me gustaría, no desde lo partidario, si vos querés, porque por ahí es una definición a tomar en conjunto que es un poco incómoda, pero me gustaría tu opinión personal respecto de eso, de los recursos, y también, si podés, tu opinión personal respecto de los dichos de Milei y de Patricia Bullrich amenazando con que si ganan van a cerrar Radio Nacional.
Bueno, a ver, muchas cosas. A mí me gusta hablar desde las posiciones, más allá de que tengo una opinión personal, también de las posiciones históricas del radicalismo en relación a estos temas.
Exacto.
Que han sido bandera para nosotros, y en información, y en ideología, y en posiciones políticas, lo son también en términos personales, la defensa y el acceso y el fortalecimiento a la educación, a la salud, a la comunicación, a los medios, yo en eso, tengo una mirada en un país con tantas asimetrías, pensar en un proyecto nacional que pueda tener la cabeza, no sé, plantada en lo que pueda pasar en Buenos Aires y no pensar la complejidad a veces de este país con tanta iniquidad en distintos lugares de su territorio, me parece que es totalmente inviable, que es un discurso que va a llenarle los oídos a algunos, pero los que intentamos conocer un poco más la realidad sabemos que hay un montón de cuestiones que uno tiene que garantizar el Estado Nacional para poder satisfacer necesidades básicas que hoy aún son una deuda para un montón de argentinos, como el acceso a la educación, como el acceso a la salud, uh-huh. Como el acceso a un medio de comunicación.
A la información.
A la información y un rol tan importante que tienen medios como estos, como Radio Nacional, que en muchos lugares a veces es hasta el único medio que puede llegar.
Tal cual.
Así que en ese sentido...
La pandemia lo demostró, José, y digo, esta radio fue inaugurada durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Por supuesto, por supuesto.
Esta particular, digo, ¿no? LRA42.
Sí, LRA42, totalmente. Entonces, nosotros en ese sentido, no sé cuáles eran los tópicos, pero tenemos una férrea defensa, y mi mirada es en ese sentido también de fortalecer la atención primaria de la salud, fortalecer el acceso a la salud. Uh-huh.
Bregar por la cosa pública, ¿no? ¿Sería un concepto?
Sí, yo creo que tenemos una idea de equilibrio, ¿no? Todo lo que tanto capital como sea necesario, pero también la presencia del Estado, en un montón de cosas es fundamental. Digamos, no pensar en una no articulación, en una no, claramente, el privado, el capital es uh-huh. necesario para el desarrollo del trabajo, de la mano de obra, de las condiciones materiales para que la gente tenga mejores situaciones de vida.
Claro, mejores oportunidades equitativas.
Exactamente, pero nosotros tenemos que garantizar alguna base que hoy uh-huh. no está todavía garantizada. Entonces estamos en un momento muy primigenio todavía para pensar en otro formato.
Claro, por eso justamente también te preguntaba por el tema de la posición frente a los recursos naturales, ¿no? Porque ya el gasoducto está en un 80% culminado. Y digo, a futuro, dentro de 4 años, va a ser uno de los recursos del Estado que van a poder equilibrar, porque sabemos que si no se equilibran las cuentas, no podemos estar pensando en educación gratuita y de calidad, en salud gratuita y de calidad. Uh-huh. Necesariamente una cosa va de la mano de la otra, y también este rol del Estado que vos estás planteando, que el Estado que sea el mediador entre el privado y el pueblo, digamos, con los recursos del pueblo. Justamente por eso a mí me parece que es muy importante que quienes están pensando la política por ahí nos puedan dejar una reflexión respecto de eso, para saber que dentro de tal espacio está tal persona, más allá de que pertenece a tal espacio, tiene este posicionamiento. Y eso es bueno, me parece que es muy bueno que se sepa, José.
José, por supuesto, y los recursos naturales también, digo, los recursos naturales, cada gobierno tiene sus responsabilidades, pero en el más amplio sentido, digamos, es importantísimo que nosotros empecemos a revertir el cuidado, uh-huh, cuidado de los recursos, digamos, porque hoy están descuidados. Tenemos en nuestra provincia dos hermosos ríos que tenemos que cuidarlos. El agua es un recurso.
José, no quiero cortarte, me encantaría que te vengas un día a charlar específicamente de política y demás, pero no quiero irme sin esta pregunta, un sí, un no, nada más porque se me va el tiempo. ¿Vas a ser precandidato a intendente de la ciudad de Gualeguaychú?
Sí, nosotros estamos sosteniendo nuestra precandidatura. Bien. Obviamente ponemos por adelante el proyecto, digamos, fundamentalmente. Uh-huh.
Pero la intención está.
Por supuesto.
Bien. José, te vamos a invitar para que vengas a charlar acá más distendidamente, sin tantos apremios con el tema de los horarios. Gracias por esta charla y, bueno, invitamos a los correligionarios, correligionarias a votar el domingo.
A votar el domingo, exactamente.
Muy bien, muchas gracias, José. Un abrazo.